La Intendencia de Montevideo debe ser un modelo a la hora de aplicar la reforma del Estado que impulsa el presidente José Mujica, pero además es necesario generar un nuevo relacionamiento con el Sindicato de Trabajadores Municipales, ADEOM. Esos son algunos de los planteos de Javier de Aedo, candidato a intendente por Alianza Nacional, en su programa de gobierno. En ese documento también se propone terminar en 2 años con la recolección informal de basura. Se introduce una Secretaría Departamental de Seguridad Pública y, si bien se considera demagógico plantear la reducción de los impuestos, se insiste en que la Intendencia puede y debe brindar mejores servicios. Después de la primera entrevista en la que presentamos a Javier de Aedo como candidato a partir de su trayectoria y sus credenciales, hoy vamos a volver a conversar con él, sobre todo sobre esto, sobre sus ideas para la capital.
El tablero político.
Economista Javier de Aedo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto siempre estar aquí.
En esta campaña usted no solo ha polemizado con el Frente Amplio, también con el Partido Colorado. Hace pocos días los entrevistábamos a usted y a Ney Castillo a raíz de la polémica que se generó cuando usted convocó al voto extrapartidario hacia el Partido Nacional para que algunos de los dos candidatos blancos pueda desplazar al Frente Amplio del gobierno de la Intendencia. ¿Qué dejó ese tiroteo?
Bueno, tiroteo no fue porque se tiró de un solo lado y no del mío. Para que haya tiroteo, para que haya pelea, tiene que haber dos con voluntad de hacerlo. Yo simplemente hice una propuesta que no es nada original, que es convocar el voto de otros partidos, de votantes de otros partidos. De eso se trata la actividad política. Si uno se va a quedar siempre con la pecera que ya tiene, no va. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y de hecho, en esta misma campaña electoral hay departamentos donde se apela desde otras tiendas al voto de las nuestras. Creo que es el caso de Salto, concretamente. Y hay otras formas, como yo decía en esos días, de apelar al voto de otros partidos, de votantes de otros partidos, con la estética de la campaña. Cuando se hace una campaña de un partido que se identifica con un determinado color, históricamente, y se le da tanto espacio en la vía pública a ese color como a los colores tradicionales del otro partido, por ejemplo, o cuando se utiliza un color como el rosado, que es la fusión del colorado y el blanco, bueno, es una forma de convocar.
Ahora, ¿qué pasó con este tema? Fue diluyendo en la campaña, en el correr de los días.
Sí, fue un tema, bueno, tampoco era un tema para que estuviera siempre. No se diluyó del lado mío, porque yo con la tercera etapa de mis avisos de televisión hablaba de votar juntos. Un aviso que publicamos en la prensa el domingo también, se apelaba al juntos, porque entiendo que hay una tendencia a la baja del Frente Amplio. Eso ya es un dato, todas las encuestas lo señalan, la duda es cuándo, en qué nivel queda, pero que va a quedar abajo del 61 de hace 5 años y abajo del 56 de octubre, va a quedar. Y hay una tendencia histórica hacia el alza del Partido Nacional, que llegó a estar tercero en Montevideo durante 6 elecciones en los últimos 44 años, y ahora no va a ser el tercero, por lo menos va a ser el segundo. Entonces, el razonamiento era ese, y bueno, ahí está.
Ahora, yo recordaba esa polémica porque en una de esas entrevistas, concretamente con el doctor Ney Castillo, él cuestionaba todo su posicionamiento como candidato y en especial su eslogan, Despertá Montevideo. Según Ney Castillo, los montevideanos son gente madura e inteligente que no necesita que venga un genio iluminado a despertarla. ¿Cuál es el sentido de este lema que está usando en la campaña?
Es una mala interpretación. No estoy diciéndole a los montevideos que están a los montevideanos que están dormidos. Apelo a ese eslogan de campaña en el sentido de que despierte del aletargamiento en el que estamos después de 20 años de gobierno de un mismo partido, de la resignación, del acostumbramiento, de haber incorporado en el paisaje cosas a las que nos hemos acostumbrado. Ayer de noche yo estaba fui a cenar con Andrés Velasco, el ministro de Economía de Bachelet, que estuvo de visita a Montevideo dando algunas conferencias, lo invité a cenar anoche. Y hablando de todo un poco, él me decía, lo que me ha sorprendido en Montevideo, que la conozco hace muchísimos años, es los carritos de los clasificadores y recolectores de residuos. Ustedes quizás se han acostumbrado, me decía él, pero para quien viene de afuera nos choca mucho, porque Montevideo la teníamos como una ciudad notoriamente más limpia que el promedio de Latinoamérica, y ahora está por lo menos en el promedio. Bueno, esa es una visión de alguien que viene de afuera, un observador calificado, que ha estado trabajando en la política en su país y que tiene una visión totalmente objetiva. Bueno, ese es el tema. Despertemos todos los montevideanos ante esa realidad que nos tiene aletargados, que nos tiene acostumbrados. No es ningún genio que habla desde una nube el que está diciendo eso. Es una expresión de reaccionar en ese sentido.
Sí, sobre ese punto, en el programa de gobierno dice: Montevideo va cambiando, pero lo hace mucho más lentamente de lo que debería y sobre todo de lo que el progreso exige. Vivimos en una hermosa ciudad ubicada en un lugar estratégico para el desarrollo humano, pero no lo estamos aprovechando. Existen demasiadas potencialidades que están apagadas, sí, dormidas. ¿A cuáles alude?
Y bueno, por ejemplo, en estos últimos 5 años, el Uruguay recibió récord de inversión extranjera directa. Creo que desde que hace más o menos 100 años se produjeron grandes inversiones británicas en Uruguay, no había un periodo de 5 años con tanta inversión extranjera directa, y Montevideo no se enteró. Y hay un montón de proyectos a lo largo de la costa que podían haber recibido inversiones de cientos de millones de dólares, algunos de ellos, y por falta de capacidad o de voluntad de decisión no se hicieron. Y eso no es solamente para dejar más linda la costa, eso es para darle trabajo a los montevideanos, de todos los barrios, para mejorar la estética de la ciudad, para generar trabajo. Ayer yo recorría el Hotel Carrasco. Me decían que van a trabajar 400 personas allí cuando esté terminado, o sea, más personas que en Botnia. Los servicios generan más empleo que las industrias, por lo general, y hay un multiplicador de 6 por cada empleado que va a estar allí de otras actividades conexas por fuera de ese emprendimiento.
Bueno, pero esa es una inversión que se está concretando.
Sí, pero ¿cuánto tiempo llevó? Ahí está. Llevó 20 años o 15 años. Pero bueno, en realidad hay a lo largo de la costa muchos otros proyectos, toda la zona del Puerto del Buceo, la zona del Faro de Punta Carretas, aquí más cerca el proyecto Reconquista, en fin, hay en la zona de la Embajada de los Estados Unidos también, allí hay un montón de proyectos que quedaron por el camino.
Vayamos a otros puntos del programa, vayamos a uno de los temas nuevos que aparecieron en esta campaña electoral departamental: la posibilidad de que la Intendencia coordine servicios con la Jefatura de Policía de Montevideo para mejorar la seguridad pública. Uh-huh. Se había discutido poco de esto otras veces antes. Y usted ha sido uno de los candidatos que ha hecho propuestas de este tipo. ¿En qué consiste la suya, concretamente?
Primero, no uno de los que, el que más. El que más propuestas hizo sobre el tema seguridad, incluso contra la opinión de otros candidatos de mi partido, sí, y de los otros partidos que dicen no, la seguridad es un tema del ministro Bonomi.
Analía Piñerúa no fue por este camino, claro, notoriamente, pero en el Partido Colorado Ney Castillo sí.
Exacto, porque es lo que vemos cuando vamos a visitar a cualquier extremo del departamento. Yo hice el programa a partir de 5 encuentros zonales con la gente, y no necesariamente de mi partido y ni de mi sector político, gente representante de organizaciones de distintos barrios en la zona donde las realizamos, y después de ello, en todas las visitas que hacemos, que hice hasta el domingo pasado, lo primero que le plantean a uno es: ayúdanos con la seguridad. Y ellos saben que yo no soy candidato a jefe de policía ni a ministro del Interior, saben muy bien que soy candidato a intendente, y sin embargo me dicen: ayúdanos con la seguridad. Entonces nos encontramos con que la Intendencia puede hacer cosas que están entre sus cometidos básicos y sus competencias, y que no las está haciendo por la seguridad: iluminar y limpiar mejor, especialmente espacios públicos, que están realmente dejados de lado, y por lo tanto malos vecinos han desplazado a buenos vecinos, digamos. Es decir, y el ejemplo de la Plaza Aníbal Cereñi es lo contrario. Como cuando se invierte en una plaza, se vuelve a conquistar para la gente y se desplaza a quienes usan el espacio público para otra cosa. Entonces, iluminación, limpieza, infraestructura en los espacios públicos. Estuve al principio de la campaña en Bella Italia y no se me borró la imagen. Eran 5 cuadras de verde, sin una bombita de luz en su entorno. Estaban las columnas, pero hacía 10 años que no había bombitas, ya ni cables quedan. Y podría, yo imaginaba ahí canchas de fútbol, arquitos, toboganes, hamacas, banquetas para que los veteranos vayan a tomar el mate a última hora. Y es un pastizal, hay ratas y hay basurales. Entonces, ahí hay cometidos esenciales, pero también hay otras cosas que se puede hacer desde la Intendencia.
Yo decía, ustedes hablan de crear una Secretaría de Seguridad Pública.
Claro, yo pensaba, si vamos a hacer cosas junto al Gobierno Nacional en materia de seguridad pública, tengamos un asesor del Intendente, que de eso se trata, un asesor, un referente en materia de seguridad, que sea el que coordine todas las acciones de seguridad con la Jefatura, con el Ministerio y con el INAU. Por ejemplo, yo estuve reunido hace 2 semanas con el ministro Bonomi hablando de estas cosas. Comisiones barriales de seguridad, donde esté la Intendencia, la Junta, bueno, las autoridades del municipio que va a haber ahora, representantes de los vecinos, de la policía, del INAU, en una mesa de che y tú, en confianza, no para sustituir procedimientos establecidos de denuncia, no, para charlar informalmente y estar todos en la misma, cambiando información por el bien del barrio. No es posible, por ejemplo, ¿no sobran 30 o 40 vehículos en la Intendencia de Montevideo? Estoy seguro que sobran, me lo dicen los ediles. ¿No se pueden dar en usufructo a la policía para que haya 30 o 40 patrulleros más en Montevideo? Que implicaría un ahorro para la Intendencia, pues tendría menos gasto de taller, de combustible, de neumáticos y de choferes. Es decir, no se puede trabajar juntos, por ejemplo, poniendo cámaras de seguridad a lo largo de la ciudad, en arterias importantes, para que en un mismo salón con las pantallas delante haya alguien de la policía y alguien de la Intendencia, cada uno cumpliendo su función, pero invirtiendo juntos en esa infraestructura, porque capaz que le queda grande a los dos hacerlo.
Algunas de las medidas que usted propone no tienen costo para la Intendencia. Por ejemplo, eso de cederle vehículos de su flota a la Jefatura. Pero otras sí. Otra sí, usted llega a proponer que la Intendencia le transfiera fondos a la policía para agregar 800 agentes en el departamento.
A ver, yo estuve hablando con Bonomi de ese tema. Existe una legislación vigente que puede ser, que quizá deba ser ajustada mínimamente, por el cual instituciones públicas y privadas pueden contratar directamente y pagar la remuneración de personas que trabajen en seguridad pública, que tengan el estatus policial, que hayan pasado y se hayan capacitado en la Escuela Nacional de Policía, que no sean funcionarios públicos, pero que tengan incluso un adiestramiento ligado al perfil al cual van a trabajar. Me explicaba Bonomi que esto ya se hizo, por ejemplo, en el sistema financiero. Entonces, el sistema financiero necesita, y esto no es 222, es otra cosa, necesita personal de seguridad con estatus policial, con arma de reglamento, con todas las características de un policía, adiestrado por la Escuela Nacional de Policía, pero con el perfil sabiendo que va a tener que cuidar una institución financiera. Otros, capaz, que puedan tener adiestramiento, y lo hablaba con el presidente de la AUF los otros días y con los neutrales que me recibieron, adiestramiento en espectáculos deportivos. Otros, quizá, con un perfil más para la zona donde andan los cruceristas que cada vez, felizmente, vienen más a Montevideo. Otros con un perfil de cuidar espacios públicos. Y entonces puedan ser contratados por la Intendencia. Y yo preponía números, porque yo, si hay algo que entiendo, es de números. Un presupuesto de 400 millones de dólares es lo que tiene la ley de los grandes números. Un pequeñísimo ahorro del 2% en un presupuesto de 400 millones de dólares genera un gran número de 8 millones de dólares. Y 2% se puede arreglar, se puede conseguir. Usted lo puede hacer en su presupuesto familiar, yo, el oyente. La radio, si tiene que hacer un ajuste del 2%, lo hace muy fácilmente. ¿Tá? 2%, no es un ajuste del 10%.
Entonces usted está proponiendo hacer un ajuste en los gastos de la Intendencia para obtener dinero con el cual financiar este tipo de instrumentos 700, 800, en pro de la seguridad pública.
Exactamente, pero en una función que para mí es de la Intendencia. Vigilar los espacios públicos es una función de la Intendencia. Y entonces hay alguno que dice, bueno, pero con un guardiaparque. A ver, yo estuve reunido con las autoridades de Hípica en Maroñas hace algunas semanas. Pone un guardiaparque sin armas y le roban los zapatos, el celular y la ropa, y la campera, todo. Aquí la forma de hacer seguridad es con personas armadas, con policías, es la única forma. Y en el entorno de Maroñas, cuando hay espectáculos, hay carreras, hay personal con perros policías, perros especializados en eso. Entonces, no es un saludo a la bandera, no es poner un buen tipo de guardiaparque con un celular para que llame al 911 si ve un lío. Porque antes de que disque, le robaron el teléfono al guardiaparque.
¿Sigue pensando en el escribano Guillermo Stirling para poner al frente de esa Secretaría de Seguridad
cuando pensé,
Pública?
Yo cuando pensé...
Un anuncio que usted hizo y sí, que contribuyó a la irritación de dirigentes colorados, ¿no?
Y bueno, eso es jugar en la cancha chica, irritarse por eso. Cuando uno nombra el nombre de una persona prestigiosa y cuando uno piensa precisamente cuando se trata de un tema muy importante, una política de Estado, en alguien de otro partido para dar clara la señal de que alguien respetado por todos podría ser un referente en ese tema, bueno, allá ellos que se irritan. Yo creo, como dijo el presidente Mujica en el discurso del 1 de marzo, que los temas importantes y graves de los uruguayos los tenemos que resolver entre todos. Y entre ellos está seguridad y entre ellos está vivienda. Tampoco es una función primaria de la intendencia, construir casas o dar soluciones habitacionales. Ahí diría Analía, Ney Castillo y compañía, dirían, bueno, pero entonces está el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional, el Banco Hipotecario. Sí, fenómeno, pero la intendencia tiene mucho para hacer en vivienda. También puede, por ejemplo, buscar una cartera de tierras o puede comprarle a gente privada que tiene zonas enormes, predios gigantescos donde hay asentamientos regularizables pero que son irregulares, o expropiarles si no se llega a un acuerdo para regularizar esa situación. Puede buscar tierras que la intendencia las tiene o las puede buscar para relocalizar asentamientos irregulares e irregularizables. O sea que es un poco de poner cabeza y corazón en el trabajo.
Bueno, pero de nuevo, esta discusión, este punto que usted incorpora ahora, remite al presupuesto. Hay quienes sostienen en este debate de esta campaña electoral que uno de los problemas es que la intendencia se ha diversificado mucho en sus objetivos. Por ejemplo, yendo a la vivienda, yendo a la salud pública, etcétera, que son responsabilidad del gobierno nacional, mientras que descuida lo que deberían ser sus prioridades.
Pero no gasta.
El aspecto de la ciudad, el estado de las calles, la iluminación, la recolección de residuos. Me gustaría que habláramos de eso.
¿Cómo no?
Seguimos con el economista Javier de Aedo, 48 años, casado, 6 hijos, candidato a la intendencia de Montevideo por Alianza Nacional, Partido Nacional. Economista de Aedo, usted dice en su programa que sería demagógico plantear la reducción de los ingresos departamentales. O sea, sería demagógico plantear una rebaja de impuestos.
Sí.
No propone entonces rebaja de impuestos, pero si todos los candidatos de la oposición están denunciando que la presión tributaria en Montevideo es desmesurada.
Bueno, que sea desmesurada no quiere decir que se puede bajar alegremente, porque si no lo que sería desmesurado sería el déficit. Y yo diría que más que la presión sea desmesurada, lo que es desmesurada es la contraprestación que nos da la intendencia por lo que pagamos. Y mismo si lo hablamos con politólogos que hacen relevamientos de opinión pública, no sé si Óscar lo ha hecho aquí, pero yo he hablado con algunos colegas de él, la queja de la gente, según las encuestas, no es pago muchos impuestos. Hay un 10% de la gente que dice pago muchos impuestos, pero hay mucha más gente que dice no me dan en proporción a los impuestos que pago. La disconformidad no es tanto con el quantum de los impuestos, sino con la falta de retorno de los impuestos. Entonces,
el programa dice, la intendencia puede y debe brindar a los contribuyentes mejores servicios como contrapartida por los impuestos que les cobra.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es su promesa?
La promesa es hacer un ajuste en la parte del presupuesto que no es obras, inversiones y servicios directamente volcados a la población, para generar, diría el equipo económico del ministro Astori, espacios fiscales adicionales, no mediante aumentos de impuestos, sino reduciendo algunos gastos para poder hacer esas inversiones.
¿Dónde se puede bajar gastos? Porque hace un rato usted ya hablaba de una reducción de 2% en los gastos para financiar esos servicios vinculados con la seguridad pública,
y reitero,
que podría asumir.
Totalmente, y es el primer la primera decisión que haría en la asignación de recursos en el presupuesto, sería que el primer ahorro del orden de 1,5 a 2% del presupuesto fuera para ese rubro.
Pero por lo visto usted piensa en bajar más los gastos.
Muchísimo más.
¿Cómo? ¿Dónde?
Salarios y gastos de funcionamiento.
¿Cómo? ¿Bajar salarios?
No, bajar salarios no, bajar el gasto en salarios, bajando la cantidad de personas que trabajan en la intendencia. La intendencia tiene 8.200 personas trabajando y tiene más de 4.000 personas trabajando indirectamente a través de entidades tercerizadas, que son los 4.000 y pico que ADIOM quiere incorporar presupuestariamente. Y ahí es donde yo digo, no, yo coincido con lo que hizo el gobierno en estos 20 años en Montevideo de sacar para afuera algunas funciones, y se quedó corto, tendría que haber ido mucho más lejos. Es la tendencia moderna en el mundo público y privado. Entonces, lo primero que hay que hacer es una auditoría de recursos humanos para saber si esos 8.200 funcionarios son absolutamente todos ellos necesarios y si tienen las calificaciones propias de la función que cumplen. Muchos podremos encontrar que no tienen las calificaciones, pero son pasibles de ser calificados mediante un entrenamiento. Otros quizá no, y según la edad que tengan esos otros, puede hacerse un plan de prejubilación. Yo estoy seguro que seguramente va a haber muchos posibles prejubilados, y eso ya implica un ahorro de pique, porque al no estar trabajando ya genera no se incurren los gastos asociados al trabajo de una persona, y con el paso del tiempo, una vez que la jubilación se concrete y ya no sea de cargo de la intendencia esa prejubilación, sino del BPS, bueno, ya es un ahorro total para la intendencia. Otro candidato mencionaba en estos días que en estos 5 años hubo más de 2.000 bajas en la intendencia, pero el número de empleados es el mismo porque se tomaron otros 2.000. Bueno, yo no creo que en 5 años se pueda reducir en los próximos 5 en 2.000 o 2.000 y pico, porque no me darían los números, salvo que sea muy veterana la población de funcionarios de la intendencia. Pero con que se reduzca en 1.000 y no se repongan, ya está. O se repongan mínimamente aquellos casos de personas jóvenes expertos en informática para poder facilitar las cosas y hacer expedientes virtuales y no en papel, por ejemplo. Entonces, se puede hacer. Y después los gastos de funcionamiento. Hay un 35% del presupuesto que es gastos de funcionamiento, donde también hay trabajos incorporados. También hay 4.000 personas que tienen ingresos. Hay que ver esos contratos con esas instituciones, cuáles son los márgenes, cuáles son los beneficios, las utilidades. Hay que ver si, porque hemos visto casos en los cuales, como por ejemplo en la Policlínica Peñarol, que está en conflicto hace mucho tiempo, que nos decían que los sueldos que se pagaban eran muy bajos, y sin embargo allí las propias funcionarias, enfermeras, nos decían no, pero sin embargo la intendencia le paga una cifra muy importante a la organización que se ocupa de esta policlínica. Y ahí estábamos hablando antes de la pausa de la tanda de los servicios de salud de la intendencia. ¿Por qué la intendencia tiene que tener servicios de salud? Bueno, es una buena pregunta. ¿Podría pasarle la pelota a ACE, por ejemplo? Bueno, es un tema que se puede analizar. Pero Montevideo tiene 21 policlínicas municipales y en promedio cuestan 100.000 pesos por mes. Entonces, estamos hablando de poco más de $1.000.000 en el año de costo. Es decir, lo que costó la Plaza Liber Sereñi, por ejemplo, permitiría pagar 2 años de policlínicas municipales. Y la atención primaria en determinados barrios donde yo he estado, y no hay un centro de atención primaria del Ministerio de Salud Pública, bueno, la policlínica puede cumplir una función.
Entonces ahí no hay como ahorrar.
Bueno, ahí no hay como ahorrar. No, pero yo estaba justificando por qué puede hacer ese tipo de cosas, pero que no son cifras tampoco siderales, porque usted me preguntaba antes de la pausa, pero hay quienes dicen que la intendencia se ha dedicado a otras cosas y entonces eso le resta recursos para dedicarse a lo esencial. Bueno, perfecto, yo creo que lo esencial también es la salud, y es una función de la intendencia contribuir a la atención primaria de los vecinos en zonas totalmente carenciadas que no tienen una institución de ACE cerca.
A propósito del presupuesto, usted no habla solamente de rebajas de gastos, también se fija en los ingresos, o mejor dicho, en ingresos que no son tales, o ingresos que podría tener la intendencia, porque señala que, si usted es intendente, se revisará anualmente la renuncia fiscal, es decir, todas las exoneraciones, privilegios y subsidios que otorga la intendencia. ¿Cómo es esto? ¿Usted tiene la impresión de que están mal aplicadas?
No, pero la misma práctica que aplicó el Ministerio de Economía en el gobierno anterior para ver las perforaciones que existen, como se dice en la jerga tributaria, ¿verdad? Usted entrevistó a muchos expertos en materia impositiva en los últimos años, y un concepto que le dijeron fue el de las perforaciones. Uh-huh. Hay veces que un sistema tributario queda como un queso gruyer, con agujeros de todo tipo. Es decir, tengo el IVA, y resulta que el IVA tiene exoneraciones a tal sector, a tal artículo privado, primera necesidad, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con determinados tributos en la intendencia, y hay renuncia fiscal que tiene que revisarse cada año. Como tiene que revisarse cada año, y creo que Fernando Lorenzo, el Ministerio de Economía, está bien encaminado en ese sentido, los recursos que se asignan a cada programa para ver si se ejecutan, si se cumplen, si el programa se sostiene por sí mismo su validez para renovarlo en cada rendición de cuentas.
Estamos en diálogo con el economista Javier de Haedo, que en la campaña electoral nacional fue el principal asesor de Jorge Larrañaga en temas económicos. Hoy es suplente de Jorge Larrañaga en el Senado. Y ahora es el candidato de Alianza Nacional a la intendencia de Montevideo. Economista de Edo, ¿por dónde pasaría el nuevo relacionamiento con ADEOM al que alude en su programa?
Pasaría por asumir que cada uno tiene un rol, que el intendente es electo por la soberanía popular para representar a todos los montevideanos, a ninguna corporación, y sin intereses específicos en ninguna organización o corporación, y que el sindicato es el representante legítimo de otro soberano, que es los funcionarios, y que, en fin, tienen que relacionarse debidamente cada uno de su lado. Yo lo que veo es que ha habido muchas veces, por parte de intendentes frente amplistas, una vacilación acerca de si se es intendente o compañero de algunos de los dirigentes de ADEOM.
Usted ha dicho algo un poco más grueso. Usted ha dicho que si gana el Frente Amplio, gobernará ADEOM.
En el caso actual, sí. Si gana el Frente Amplio y la intendenta es la profesora Olivera, yo creo que va a gobernar ADEOM. Ya hay manifestaciones de algunos de sus integrantes expresando públicamente su adhesión a la candidatura o su beneplácito, porque dan por descontado que va a ser la intendenta. Ella pertenece al Partido Comunista, que tiene en ADEOM también una fuerza importante. Entonces, yo me pregunto legítimamente si la intendenta, en ese caso Olivera, va a ser intendenta o compañera de algunos sindicalistas de ADEOM. Entonces,
¿Y usted cómo va a hacer para marcar la cancha? Porque no es un gremio fácil. Es un gremio donde hoy están al frente, desde hace años están al frente sectores de los más radicales de la izquierda y del sindicalismo.
Bueno, perfecto, pero es un tema de las cosas claras, cada uno desde su lado. Todos tenemos que entender, unos y otros, que hay un tercero en discordia, que es el más importante de la mesa, que es el que no está en la mesa, y que es el vecino, el contribuyente, el que le paga el sueldo al intendente y a ADEOM. Y eso es lo clave. Por supuesto, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si alguien se cierra a cualquier tipo de planteo, bueno, habrá que buscar la forma de que lo escuchen a uno. Pero yo, en lo personal, tengo una experiencia extensa, pero sí muy concreta y muy exitosa en materia de relacionamiento con los sindicatos. Cuando fui asesor del Ministerio de Economía en el año 90, hicimos un gran acuerdo salarial secreto, es más, desconocido para la mayor parte del PIT-CNT y para la mayor parte del gobierno del Partido Nacional, ni siquiera el Ministro de Trabajo lo sabía, y al más alto nivel de la Presidencia de la República y don Pepe Delía por el PIT-CNT, con Juan Manuel Rodríguez al lado del PIT-CNT y yo del lado del gobierno, negociando un convenio salarial para todo el sector privado, que en 5 ajustes recuperó una pérdida salarial del 15% que se dio al inicio del gobierno, cuando se había iniciado con una inflación creciente después de la hiperinflación argentina del 89. O sea que al día de hoy me cruzo a veces con gente que conocí en esa época, Gerardo Rey, que está en la UTE y iba por el sindicato de UTE, Juan José Bentancor, el Cholo, que era de ANCAP, de la mesa sindical coordinadora, y después fue diputado y creo que senador, y tantos otros, Pozzi, Adurián, del sindicato de la bebida, y bueno, y hay una relación cordialísima, y así debe ser. ¿Por qué tiene que verse siempre como un enfrentamiento y con las que son consecuencias, esos enfrentamientos que la gente anticipa, de las etiquetas que la propia gente le pone a las personas y a las organizaciones?
Economista de Edo, otro de los temas centrales de esta campaña es cómo mejorar la limpieza de la ciudad en general, y en particular cómo mejorar la recolección de la basura y el tratamiento final de los residuos. No parece haber grandes diferencias entre las ideas de los distintos candidatos. Todos apuntan a modelos similares. difieren sobre todo en el optimismo en cuanto a los tiempos. Uh-huh. Usted, por ejemplo, señala terminantemente que en un plazo de 2 años, estoy leyendo textual, sí, sí, ¿no? En un plazo de 2 años se prohibirá la recolección informal. Ana Olivera le responde que ese plazo no es realista. ¿Dónde está entonces el diferencial de su propuesta?
Primero, hay un común denominador de todos porque la basura no es de izquierda ni de derecha, ni blanca, ni colorada, ni frentista, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Es basura y aquí no es una elección que se tenga que votar con ideología ni con la camiseta, sino buscando la mejor gestión posible. Claro, la señora Olivera es la candidata del no, como yo he dicho varias veces. No hay ninguna respuesta por la positiva que haya dado ella en su campaña. Y claro, para alguien que, como dijo en una entrevista aquí mismo, le llevó 10 o 12 años convencer a una señora que ocupaba una plaza pública, sacarla de allí como correspondía, que no estuviera, bueno, se ve que el sentido de la urgencia no es una de las características de la profesora Olivera. Entonces, que alguien le plantee que en 2 años va a terminar con el sistema actual, ineficiente, de recolección de basura, porque ahora resulta que el Frente Amplio dice que el culpable de esto es Adión. Y no es Adión, porque si alcanza un día de paro para que se desborden todos los contenedores, quiere decir que hay algo estructural que está mal. Si en un día de paro o un fin de semana que no se recoge la basura, la ciudad queda hecha un basural como es, entonces no es por el paro, es porque estructuralmente está mal diseñado el sistema. Y si yo tuviera que corregir ese pronóstico de que en 2 años se puede llegar a que no haya más carritos circulando en Montevideo, porque previamente se habrán dado soluciones dignas para el ser humano que trabaja en esa función, yo tendría que decir que se puede hacer en antes de 2 años, quizá en 1 año.
Pero entonces, ¿cómo?
Bueno, yo le voy a proponer que haga una entrevista con una ONG que está trabajando en ese tema, por ejemplo, que tiene diseñado un sistema espectacular que me presentaron hace poquitos días y que se lo están presentando a todos los candidatos y organizaciones públicas y privadas, y se puede hacer. Simplemente hay que ponerle pienso y hay que buscar la forma de que muchas de las personas que trabajan en esa actividad tengan un camino de salida más digno, con mejor remuneración, con mejores beneficios sociales, por otro lado. El componente de subsidio que la intendencia tendría que dar para aportar en la solución del tema es insignificante en comparación, por ejemplo, con lo que estamos pagando todos los días en el azúcar más cara para que Bella Unión tenga una solución. Entonces,
pero si entiendo bien, de los actuales hurgadores, algunos seguirían
en el rubro
de limpieza a basura.
No, en el rubro de clasificación, en una organización dedicada a la clasificación exclusivamente, y otros se les buscaría mediante una recapacitación o en algunos casos ni siquiera, porque por ejemplo la construcción puede absorber miles de personas. En la construcción trabajan actualmente más de 50.000 personas. Y está con una cartera de proyectos por delante extraordinaria que podría absorber perfectamente 5, 6 o 7 mil personas más en el corto plazo. Y en un momento que el desempleo es casi estructural, casi inexistente, bueno, es la oportunidad histórica que se tiene para darle un camino de salida digno a 7, 8 mil compatriotas.
Ahora, la intendencia ha pensado en planes de este tipo.
Sí, pero ya vimos cómo piensa la intendencia. Si piensan como la señora Olivera, van a estar 20 años más. Ayer me pasaron por mail un spot de la campaña publicitaria del doctor Tabaré Vázquez en el año 89, que aparecía hablando a cámara con un basural atrás. Y decía que rápidamente iba a terminar con eso y délo por hecho. Bueno, si hoy el doctor Vázquez fuera al mismo basural, aparecería él con menos pelo y el basural con más basura. Porque 20 años después esa es la realidad. Entonces, no se puede hacer esas promesas de campaña simplemente sin dar el cómo se va a hacer. Yo estoy planteando el cómo y bueno, seguramente, aún en la hipótesis de que no seamos gobierno, son ideas para poner a consideración de la intendencia.
Otra idea que aparece en su programa es la de involucrar al sector privado en el tratamiento de residuos buscando, por ejemplo, generación de energía. Eso también ha circulado como una posibilidad. ¿En qué medida ahora sería viable?
Y es viable porque los números dan, porque esa ONG y otras instituciones han hecho cálculos para que parte de los residuos en su disposición final vayan a una planta de generación de electricidad que costaría unos muy pocos millones de dólares, 6, 8 millones de dólares su construcción, y que sería altamente rentable, porque lo que tiene la basura, aunque no se crea muchas veces, es un valor económico considerable. Valor económico que hoy es apropiado parcialmente por esos 6, 7, 8 mil hurgadores y clasificadores informales. pero ese valor económico es mucho mayor que el que se apropian ellos, porque también se lo apropian quienes están en el paso siguiente del reciclaje, quienes le compran a ellos y a su vez después le venden a una industria. Entonces, hay que buscar que la Intendencia, y esta es una función esencial de ella, le ponga en orden a todo el sistema para maximizar el valor económico y distribuirlo adecuadamente para que todos anden mejor.
Economista de Aedo, ¿qué pasará con usted después del 9 de mayo?
Después del 9 de mayo, vamos a ver el resultado electoral, pero en principio y en cualquier hipótesis, ganando o no ganando, voy a seguir trabajando en política, en Alianza Nacional, por Jorge Larrañaga y por Montevideo.
Ajá. En particular, Montevideo va a ser
en particular,
uno de
Montevideo.
Los focos de su trabajo. ¿Usted va a ser referente a Alianza Nacional en Montevideo?
Eso se sabe después y no antes, pero en todo caso yo creo que hay un capital invertido, capital humano me refiero, estudio, trabajo, recorridas, conocimiento, que no puede tirarse por la borda. Si no, vamos a repetir la historia de que se busca un candidato de apuro 3 o 4 meses antes. ¿Por qué no aprovechar todo lo que estudié, lo que aprendí, en caso de no ser intendente, para seguir trabajando por Montevideo? Además, electoralmente tiene sentido, porque es imposible pensar que el Partido Nacional pueda ganar la elección nacional con una votación magra en Montevideo.
Economista Javier Aedo, volvemos a conversar en cualquier momento. Entonces,
muchas gracias.